buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente, en este domingo 25 de enero. Un domingo en el que vamos a tener temporal en el Cantábrico y nevadas en los Pirineos. Arrancamos aquí un programa que nos llevará hasta las 8:30 de la mañana. Dentro de unas horas se va a cumplir una semana del accidente de Adamuz. 45 muertos, mucho dolor, mucho desconcierto. Es este un buen momento para recordar las palabras que pronunció la reina Letizia el martes después de acompañar al rey en su visita a la zona cero y a los heridos. La reina señalaba que una tragedia así exige una respuesta. Una respuesta, un acto de responsabilidad, la responsabilidad de no apartar la mirada.
Todos somos responsables de no retirar la mirada cuando se limpian los escombros de una catástrofe. Y de ahí el valor que supone ser conscientes de esa vulnerabilidad compartida.
Todos somos responsables de no apartar la mirada. Ayer continuaban los trabajos para retirar los vagones y lo que ha quedado en la vía. Los escombros de los vagones se terminarán de retirar dentro de unas horas, quizá dentro de unos días. El vacío dejado por las ausencias tardará mucho en llenarse, o no se llenará nunca. No apartar la mirada, decía la reina. No apartar la mirada para ayudar, no apartar la mirada para agradecer a los que han ayudado, para sentirnos cercanos de las personas que han perdido a sus seres queridos. No apartar la mirada para ser leales con la sacudida que todos hemos sufrido esta semana. Durante al menos un segundo, esta semana nos hemos sentido sobrecogidos por lo ocurrido. Hemos sentido en nosotros el golpe de la tragedia. Al menos durante un segundo esta semana nos hemos emocionado, nos hemos conmovido y hemos pensado que cualquiera de nosotros podría haber estado en el tren. Lo decía muy bien Manuel Jabois en una columna. Después del accidente hemos descubierto que seguimos vivos de casualidad. El accidente de Adamuz, sin que le hayamos dado permiso, nos ha recordado cosas esenciales que normalmente no tenemos presentes. Nos ha vuelto a suceder lo que nos ocurrió con el COVID o con la Dana. De pronto la realidad nos ha vuelto a poner a prueba. Berta González de Vega, en una columna en ABC, se rebelaba contra tanto infortunio y decía: el COVID no fue suficiente, los entierros, la locura, pero vino la Dana, los días sin recoger los cadáveres, luego el apagón, ahora descarrilamiento de trenes. No hace falta que nos pongan más a prueba, decía Berta. No hace falta, no querríamos que nos pusieran más a prueba, pero el hecho es que ha sido así. Tenemos la sensación de que en los últimos años la vida no nos da tregua. Y esto es lo que pasa de puertas afuera de casa. Luego está lo que nos pasa a cada uno en casa. Y es casi imposible, ante tantos y tan grandes desafíos, no hacerse preguntas. No hacerse la gran pregunta. ¿La vida es justa cuando puede pasarte lo que ha pasado en Adamuz? ¿Se puede afirmar, después de lo sucedido, que la vida tiene un destino favorable sin convertirnos por eso en estúpidos del pensamiento positivo? El gran Pedro Cuartango respondía desde ABC con la resignación de los antiguos griegos ante esta pregunta. El azar, decía Pedro, rige nuestras vidas y pone en evidencia la fragilidad de la condición humana. Todo se acaba en un instante por unos hechos que suceden de forma totalmente imprevisible. es una de las grandes respuestas que se ha dado el hombre a lo largo de la historia ante la tragedia. Hay que renunciar, conformarse. La vida es necesariamente injusta. Pero la resignación no es la única respuesta que hemos escuchado estos días. Otros han dicho, por ejemplo, que lo importante es vivir con intensidad el instante para valorar lo que tenemos. Hay quien también busca consuelo ante lo sucedido en la reacción de solidaridad que ha sido ciertamente impresionante. Muchos se han volcado dando lo mejor de sí. Resignación, deseo de valorar lo importante, solidaridad. Todos estos intentos de darse una respuesta a la pregunta que plantea la tragedia de Adamuz son, como intentos, verdaderos. Pero la respuesta de la resignación supone admitir un fracaso. Supone admitir que los deseos de felicidad de los que iban en los trenes, los deseos de felicidad de los familiares, tus deseos de felicidad y mis deseos de felicidad están condenados al fracaso. Parece más razonable dejar abierta la posibilidad de que, a pesar de las apariencias, ese destino de felicidad para el que nacieron las víctimas del accidente se ha cumplido de un modo misterioso. La razón y el enigma, la razón y el misterio, no son necesariamente enemigos. De hecho, la razón y el enigma, la razón y el misterio son grandes amigos. Y algún indicio hay de que la muerte no es el final. Y muchos indicios construyen una certeza. Este domingo no va a haber otra vez servicios en Rodalíes, en las cercanías, servicios de cercanías de Cataluña. Lo anunciava així la consejera Sílvia Paneque ayer por la tarde.
Hem de traslladar que el govern mantindrà el servei de Rodalies aturat per demà. Estem buscant, com saben, que les condicions...
No va haver servicio hoy porque se intenta conseguir una situació de seguridad. Bueno, llevamos días en una situación de caos con los trenes en Cataluña. Hoy, en principio, no va a haber servicio, ya veremos. La jornada de ayer fue caótica, otra jornada caótica. El viernes el ministro Óscar Puente ofreció una larguísima rueda de prensa para argumentar que no tenía él ninguna responsabilidad en la ruptura de la vía de Adamuz. Ayer, a pesar de que el caos seguía en las cercanías de Cataluña, en el servicio de cercanías, el ministro se limitó a poner un mensaje en redes sociales comentando que el servicio de Rodalías se había visto seriamente afectado por el destrozo meteorológico. Gracias, ministro. Para describir la situación no necesitamos un ministro. Necesitamos un ministro para que resuelva la situación. El martes, como sabes, se produjo el derrumbe de un muro que acabó con la vida de un maquinista. Después de ese accidente, el miércoles y el jueves, el servicio de cercanías en Cataluña quedó suspendido. 400.000 personas se quedaron sin trenes. El viernes se restableció el servicio, pero funcionó con muchos problemas. El sindicato de los maquinistas, el SEMAF, pidió que se revisaran las vías. El SEMAF está aprovechando la situación para echarle impulso al Renfe. Y en la tarde del viernes empezó una reunión entre Adif, Renfe y la Generalitat, que acabó a las 3 de la mañana, con el anuncio de que ayer sábado no había trenes. Pero, oh sorpresa, a las 7 de la mañana empezaron a circular los trenes. Y es que Renfe, de madrugada, cambió de opinión. Antonio Carmona, el portavoz, a las 7 de la mañana decía que sí, que iban a salir trenes.
A les 3 de la matinada la situació ha pogut evolucionar per tal d'intentar arrencar amb aquest servei a Rodalia Barcelona.
A les 7 de la mañana se pudo poner en marcha el servicio de cercanías. Bueno, pues esto es lo que se ha vivido en los últimos días. ayer, más lío. Se reunieron la Generalitat, la DIF y Renfe. Al final, como acabamos de escuchar, la Generalitat le dijo a Renfe que no sacara los trenes. Si tú te has hecho un lío, imagínate el lío que tienen en este momento los catalanes que tienen que utilizar el tren de cercanías. Caos en el servicio de trenes de cercanías en Cataluña y seguimos pendientes de conocer las causas definitivas del accidente en Adamuz. Ya sabes que el viernes hubo un informe que apuntaba a que se había roto la vía. Hoy el ministro, en una entrevista en el diario El País, dice que la ruptura de la vía probablemente se debe a un defecto de material o de soldadura. En el diario El Mundo hay una información que dice que se soldó una vía de los años 80 con una vía de 2023. ¿Por qué se rompió la vía? La pregunta sigue. ¿Se atendió suficientemente rápidamente a los heridos? La pregunta también sigue, porque hay dudas sobre si hubo un error que impidió atender a las víctimas del Albia a tiempo. ¿Qué sabemos sobre esto? El choque de trenes se produjo a las 19:39 horas. El ministro Marlaska ha dicho esta semana que a las 20:30 horas, o sea, a las 8 y media, 40 minutos después del accidente, la Guardia Civil ya estaba en el Albia. Pero hay víctimas que dicen que la asistencia llegó más tarde. Los primeros equipos de emergencia, cuando llegan al sitio del accidente, creen que solo está accidentado el Lirio, no saben que está accidentado el Albia. ¿Hubo retraso en recibir y comunicar la información sobre el choque de trenes? El viernes, el Ministerio de Transportes hizo pública una relación de las conversaciones que se produjeron tras el accidente. Y en esa relación de llamadas hay una llamada a las 20:01 en la que el Centro de Coordinación Nacional de Seguridad y Emergencias de Renfe le dice al 112 que ha descarrilado un tren, el Lirio, y que hay otro tren en la vía contigua, el Albia, que tiene heridos. En esa llamada de las 20:01 se dice que el Albia ha resultado afectado por el frenazo. De esa conversación que conocimos el viernes, se deduce que a las 20:01, 20 minutos después del accidente, no se sabía que se había producido una colisión de trenes. Ayer Renfe quiso salir al paso de esta conclusión que se extraía de las llamadas que se dieron a conocer el viernes y aseguró que tuvieron conocimiento del accidente del Albia inmediatamente después de que se produjera. Porque hubo una conversación telefónica de la interventora del tren del Albia a las 19:46 diciendo que se ha golpeado fuertemente la cabeza. Esta semana hemos escuchado esa escalofriante conversación de la interventora con el puesto de mando de Adif.
Yo soy la interventora y también he tenido un golpe en la cabeza. Tengo sangre en la cabeza. No sé si voy a poder llegar hasta el maquinista. Voy a ir para el maquinista, pero...
Vale. ¿Tienes el teléfono por un casual de maquinista?
Esta es la conversación de las 19:46. Donde la interventora dice que se ha dado un golpe en la cabeza. Pero eso no significa que a las 19:46 necesariamente la interventora sepa que se ha producido un choque. De hecho, en la conversación de las 20:01 todavía no se habla de un choque. Es compatible lo que conocimos el viernes con lo que nos hizo saber ayer Renfe. El viernes supimos que 20 minutos después no se sabía que había un choque de trenes. Ayer supimos que a las 19:46 hay una llamada de la interventora hablando de un accidente. En cualquier caso, todo esto no significa que se pudiese haber llegado antes y se pudiese haber salvado vidas. Cada cosa en su sitio. 6:15, 5:15 en Canarias. Te cuento más cosas con la ayuda de Xavi Lasso.
Minnesota.
Un hombre de 37 años ha fallecido en Minneapolis, tiroteado por los agentes de inmigración en una de las redadas impulsadas por Trump. Al parecer, esta persona no era indocumentada ni de nacionalidad extranjera, con lo que no se sabe la razón exacta por la cual ha sido abatido.
Ucrania.
Nueva reunión sin acuerdo entre el país de Zelensky, Rusia y Estados Unidos en Abu Dhabi. La sintonía es buena, aseguran que representantes estadounidenses. La semana que viene se volverán a reunir los tres bandos.
Alertas rojas.
Por fenómenos costeros en Galicia a partir de las 9, a partir de las 12 en Asturias y Cantabria y a las 3 de la tarde en el País Vasco. Las autoridades recomiendan no acercarse a paseos marítimos y a zonas que conlleven un riesgo por la virulencia de las olas.
María Corina Machado.
Desvela en una entrevista al corresponsal de COPE, David Zalandete, en ABC, que ve en Trump una persona capaz de terminar con el chavismo en Venezuela. Afirma que el mandatario es una persona chistosa, pero muy informada y que mantiene una vía de contacto directo con él.
Arancel.
Del 100% el que pretende imponer Trump a Canadá si estos llegan a acuerdos con China. El mandatario asegura que el primer ministro canadiense no puede convertir su país en un puerto de descarga para los chinos.
Asesinato machista.
En Alhaurín el Grande, Málaga, una mujer ha sido asesinada a manos de su expareja que se ha entregado a la policía. La víctima es de nacionalidad británica, deja tres niños huérfanos y estaba inscrita en el sistema Biogen.
Como acabamos de contarte, la policía migratoria de Estados Unidos ha matado a tiros este sábado en Minneapolis a un hombre de 37 años. ¿Quién es la víctima, Xavi Lasso?
Según ha confirmado el jefe de la policía de esta ciudad, Brian O'Hara, era un ciudadano estadounidense residente en la ciudad. Según la agencia Associated Press, los padres de la víctima lo han identificado como Alex Pretty, un enfermero que trabajaba en una unidad de cuidados intensivos.
¿Ha habido otras víctimas?
Sí, de hecho, es la segunda persona en tres semanas que muere por disparos de patrullas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, lo que se llama el ICE, en la capital de Minnesota. El 7 de enero, una mujer también de 37 años, Renee Good, murió tiroteada por otro agente después de participar en una protesta contra esas redadas migratorias ordenadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
¿Y quién era Renee Good?
Pues era una poeta, escritora y madre de tres hijos, ciudadana estadounidense. Las autoridades locales afirman que estaba en la zona de la redada como, lo que se dice, observadora legal de las actividades del ICE, un cargo que es voluntario que vigila las acciones de la policía antiinmigración. La versión oficial del gobierno federal, sin embargo, ha elevado aún más la tensión. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, asegura que Good cometió, dice, un acto de terrorismo doméstico al intentar, según su relato, atropellar a un agente del ICE con su vehículo.
¿Y es creíble esta versión oficial?
Pues, teniendo en cuenta que la muerte de esta mujer ya está siendo investigada por la policía federal, algo de dudas deja. Medios locales afirman que este argumento es una mera justificación de la brutalidad policial del ICE. Hay que recordar que el gobernador de Minnesota es Tim Walz, que fue número dos de Kamala Harris, por lo tanto es demócrata. Los intereses políticos también influyen.
¿Qué provoca la muerte de Renee Good?
Pues la muerte de esta mujer se ha convertido este fin de semana en el detonante de una ola de protestas en decenas de ciudades de Estados Unidos. Las manifestaciones convocadas en medio de la intensificación de las redadas migratorias de Trump expresan un rechazo frontal a la presencia de autoridades federales de inmigración en comunidades locales y exigen justicia para Good.
¿Quién pide una investigación?
Pues para empezar, las personas allegadas a esa persona, la mujer, sus familiares y sus amigos, y por supuesto, las autoridades locales de las que hablábamos, el gobernador Tim Walz y el resto de legisladores demócratas, también testigos e integrantes de la prensa que vieron el asesinato.
Gracias, Xavi.
Ana.
ArcelorMittal, la empresa que fabrica las vías de tren en España, pide esperar al final de la investigación antes de sacar conclusiones sobre el accidente ferroviario en Adamuz. Arturo, ahí estarán.
La mayor siderúrgica del mundo se ofrece además a colaborar con la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios en todo lo que sea necesario y apuntan a que al menos de momento no se les ha pedido ningún tipo de información sobre el carril. Aseguran también que esperarán a que termine la investigación de CIAF antes de pronunciarse sobre lo ocurrido. Esta empresa lleva décadas suministrando vías a DIF y en estos momentos fabrica prácticamente el 100% de las mismas. El viernes, el presidente de ADIF, Pedro Marco de la Peña, afirmó que había recibido la orden orden del ministro Óscar Puente de que se revisasen todos los lotes de carril del mismo tramo de vía en el que descarriló el Lirio hace ya una semana. Eso en la misma rueda de prensa en la que Puente afirmó que un defecto de fabricación en la vía era una de las posibles causas del accidente.
Y continúan las labores de retirada de los restos del accidente. Este sábado ya han sido remolcados a Madrid los vagones del tren Lirio que no descarrilaron. Juan de Dios, Jerónimo.
Los 5 vagones del tren Lirio que no descarrilaron en el accidente del pasado domingo en Adamuz son trasladados ya por la vía de alta velocidad en dirección a Madrid. Los otros 3 vagones se encuentran en las inmediaciones de la vía a la espera de ser trasladados de otras formas. Ningún resto, por lo tanto, del tren Lirio permanece ya en las vías de la zona siniestrada. A unos 800 metros se encuentran los restos del Alvia, que han sido troceados en los últimos días hasta encontrar a los últimos desaparecidos, donde ahora agentes de la Guardia Civil se encuentran recabando pruebas y haciendo también fotografías.
El PP vuelve a pedir la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso. El vicepresidente de Asuntos Económicos, Juan Bravo, le ha exigido explicaciones por el accidente.
Hemos pedido la comparecencia del presidente Sánchez, pero no para hablar de las cuestiones internacionales, de Groenlandia, de Estados Unidos, de Israel, no. Para hablar de lo que pasó el domingo en Adamuz, y no en febrero, sino ya con urgencia. Y si no lo hace, pediremos que lo haga en el Senado.
Continúa la crisis de Rodalías en Cataluña. Este domingo la circulación seguirá detenida. José Miguel Cruz, buenos días.
Buenos días. Después de un sábado caótico, la circulación de trenes de cercanías de Cataluña seguirá suspendida este domingo. La consellera Silvia Paneque ha asegurado que en cuanto a la reanudación del servicio mañana lunes, se informará a la ciudadanía con un tiempo prudencial sobre si estarà operativo o no para que se puedan organizar.
A la llum de la valoració que puguem fer...
A la luz de la evaluación que podamos hacer en el próximo comité de seguimiento y los datos que tengamos, en todo caso el domingo a una hora que pueda ser con tiempo suficiente como para que la ciudadanía se pueda organizar. Informaremos de cuál es el estado en ese momento. Paneque también ha explicado que durante la jornada de hoy se moverán los convoyes a las cabeceras de las líneas y que se ha pedido a los Mossos de Escuadra que refuercen la vigilancia en estos puntos y en las catenarias.
Campaña electoral en Aragón. Isabel Díaz Ayuso apoya a Azcón criticando a Sánchez.
Que este país es el país que ha tenido los mejores ingenieros, las mejores empresas, las mejores infraestructuras. Éramos los mejores. Y desde hace unos años todo empieza a funcionar muy mal.
Abascal también se suma a la campaña en apoyo del candidato de Vox, Alejandro Nolasco.
España tiene urgencia porque está secuestrada por una mafia corrupta, una mafia traidora y una mafia traidora y enemiga de los intereses de España.
Pilar Alegría habla de vivienda como si no hubiera estado en el gobierno.
Una vivienda pública de 900 euros no es asequible. Y por tanto, yo planteo que sean viviendas públicas y asequibles. Y cuando hablamos de asequibles es que ningún aragonés tenga que pagar más de 500 euros por ese alquiler.
Siguen las negociaciones entre PP y Vox para la investidura en Extremadura. David Casado, buenos días.
Buenos días. De momento, las posturas entre ambos partidos continúan bastante lejanas. El principal escollo que dificulta llegar a un acuerdo es el reparto de las consejerías, porque los de Abascal tienen claro que quieren entrar en el gobierno extremeño, pero reclaman competencias como agricultura y entrar en organismos claves de la autonomía. Además, piden un cambio de 180 grados en el rumbo de la política de María Guardiola. Desde el PP aseguran que Vox llega a estas conversaciones crecido después de pasar de 5 a 11 escaños. Se apuntan a que las negociaciones van a seguir estancadas hasta pasados los comicios de Aragón del 8 de febrero y los de Castilla y León del 15. Vox quiere jugar todas sus cartas y quieren esperar a que pasen estas elecciones para negociar con más autoridad. En menos de un mes se tendría que celebrar la primera sesión de investidura en la que los populares no descartan que no logren los apoyos para investir a María Guardiola como presidenta, y a partir de ahí se activaría el reloj hacia una repetición electoral con una fecha marcada, el 20 de abril.
María Corina Machado defiende a Donald Trump como aliado de Venezuela en una entrevista exclusiva de nuestro corresponsal David Landete, que publica hoy el diario ABC.
En apenas unas semanas recibe el Premio Nobel de la Paz, viaja a Roma a verse con el Papa y se le abren las puertas del despacho oval para una reunión con Donald Trump. María Corina Machado revela ahora qué es lo que le ha dado fuerza en los 16 meses de cautiverio y los 12 años sin salir de Venezuela.
Hemos ido de la mano de Dios, convencida que esto es una lucha espiritual y por eso sabemos que la vamos a ganar.
Al visitar el Vaticano para verse con el Papa, Machado dice que se sorprendió de lo informado que estaba de la situación en su país.
Mucho, mucho, sin duda.
Y de allí a la Casa Blanca a una reunión con el presidente, el vicepresidente, el secretario de Estado, la jefa de gabinete, hablando del futuro de Venezuela. Dice que Trump no es lo que parece.
Chistoso, pero al mismo tiempo muy informado, informadísimo.
Ella y el presidente Trump han vuelto a hablar después de aquella visita y mantienen una vía de contacto directo mientras en Venezuela se mantiene, de momento, el régimen chavista.
El Reino Unido rechaza formar parte de la Junta de Paz de Donald Trump para Gaza. Londres, Eva Viñán, buenos días.
Buenos días, Fernando. La controvertida Junta de Paz promovida por Donald Trump contiene líneas rojas que Reino Unido no está dispuesto a cruzar. El socio minoritario de la llamada Relación Especial, el aspirante a puente entre Estados Unidos y Europa, rechaza formar parte. Esta semana ha dicho que la propuesta genera inquietud en ámbitos de amplio alcance, empezando por la potencial presencia de Vladimir Putin. La decisión de un país que hasta ahora apostaba por la contención para lidiar con el presidente norteamericano supone un giro estratégico por parte del gobierno laborista. Por primera vez públicamente endurece el tono con Trump. Condena, entre otras polémicas, su ambición expansionista, empezando por Groenlandia y las criticadas declaraciones en las que el inquilino de la Casa Blanca cuestionaba el historial de fuerzas armadas como las británicas en el conflicto en Afganistán. Reino Unido no figura, pero en la Junta de Paz sí hay un británico, Tony Blair, el ex primer ministro laborista, considerado uno de los padrinos de la guerra de Irak, iniciada en 2003.
Quien sí formará parte de esa Junta de Paz será Marruecos, corresponsal en Rabat, Beatriz Mesa.
Hola, ¿qué tal, Fernando? Muy buenos días. Marruecos figura entre los primeros países que han aceptado la invitación del presidente estadounidense Donald Trump para integrarse en la denominada Junta de la Paz, una iniciativa que se formaliza esta semana en el Foro Económico Mundial de Davos y que Washington vende como un nuevo mecanismo internacional para promover la estabilidad y gestionar escenarios de posconflicto. Esto se piensa especialmente por Gaza. La adhesión marroquí fue comunicada en los últimos días por medios internacionales y fuentes también oficiales, enmarcándola como aceptación de una invitación directa de Trump y compromiso una vez más de ratificar la carta fundacional del organismo. Así es como están haciendo la Junta de la Paz.
Macron registra hoy un procedimiento para prohibir las redes sociales en Francia a los menores de 15 años. Asunción Serena, París.
Emmanuel Macron anunció ayer que el gobierno inicia un procedimiento acelerado para garantizar que el proyecto de ley que prohíbe el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años entre en vigor al inicio del próximo curso. Vamos a prohibir las redes sociales a los menores de 15 años y vamos a prohibir los móviles en los institutos. Creo que es una norma clara para los adolescentes, para las familias y para los profesores. El cerebro de nuestros niños y adolescentes no está a la venta ni disponibles para ser manipulados por plataformas estadounidenses ni por algoritmos chinos. La ley será examinada a partir de mañana en la Asamblea Nacional. La Francia Insumisa denuncia un paternalismo numérico y presentará una moción de rechazo. También los ecologistas critican una solución simplista, aunque la postura en el grupo no es unánime. Centristas, liberales, conservadores y extrema derecha apoyan la medida, mientras que los socialistas lo harán si obtienen que los adolescentes puedan acceder a las redes sociales con funciones protectoras y adaptadas a ellos.
El tiempo va a ir mejorando este domingo, pero en el norte hay temporal. Alertas de nivel rojo en Cantabria. María Gutiérrez, buenos días.
Buenos días. Será a partir de las 12 del mediodía cuando se active el aviso rojo por riesgo extraordinario de fenómenos costeros. Se espera mar combinada que puede llegar a dejar olas de entre 8 y 10 metros y rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora. La alerta roja en principio se va a mantener hasta las 12 de esta noche cuando pasará a ser de nivel naranja. Por ello, el Servicio de Emergencias del Gobierno de Cantabria pide a la población que se aleje de playas, espigones y lugares próximos a la costa, que evite aparcar los coches en sitios que puedan verse afectados por el oleaje y que respete en todo momento los cordones de seguridad que advierten del riesgo.
6 y 29, 5 y 29 en Canarias.
La mañana.
Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Si hay emoción, hay gol. Y si hay gol, suena en tiempo de juego.
¡Golazo! ¡Golazo!
Este domingo, Atlético de Madrid, Mallorca, Barcelona, Oviedo.
¡El chicharro!
En Tiempo de Juego, con Paco González, Manolo Lama y el equipo líder de la radio deportiva.
¡Qué golazo!
El número uno del deporte.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente. En este 25 de enero, en el que estamos pendientes del temporal en el Cantábrico. Empezábamos este programa hace media hora y si nos dejas te vamos a acompañar hasta las 8:30 de la mañana. Este es el sonido de los disparos que han acabado con la vida de un hombre de 37 años en Minneapolis. Son los disparos de agentes de inmigración que han disparado en una de las redadas impulsadas por la administración Trump. El fallecido no era una persona indocumentada. Es la segunda vez que sucede en las últimas semanas. Ya mataron estos agentes de inmigración a una mujer hace unos días. Y en Cataluña, hoy es noticia que continúa el caos del servicio de cercanías, del tren de cercanías, de Rodalías. La Generalitat ha pedido a Renfe y a DIF que no dé servicio hasta que no haya seguridad. Ya recordarás que el martes se produjo un accidente, la caída de un muro que acabó con la vida de un maquinista. Desde entonces ha habido un tira y afloja entre los sindicatos, ADIF, la Generalitat. Todo lo que ha hecho el ministro en las últimas horas ha sido poner un mensaje en redes sociales diciendo que el tiempo muy malo, que hace tiempo muy malo en Cataluña. Para eso no necesitamos un ministro de transportes. Hoy se celebra en Adamuz, celebra el obispo de Córdoba en Adamuz, un primer funeral por las 45 víctimas del accidente. Y nos vamos hasta Australia porque nos íbamos a ir hasta Australia porque tenemos un resultado estupendo para Alcaraz y nos lo iba a contar nuestro compañero Ángel García. Ahora lo vamos a ampliar. Vamos con otras informaciones que nos cuenta Xavi Lasso.
Escuchas
La Mañana.
Ucrania. Nueva reunión sin acuerdo entre el país de Zelensky, Rusia y Estados Unidos en Abu Dhabi, pero la sintonía es buena, aseguran representantes.
El enviado especial de Donald Trump, Steve Witkoff, afirma que el objetivo es la paz y que la semana que viene se volverán a reunir.
María Corina Machado afirma que confía en Trump para la transición en Venezuela.
En una entrevista al corresponsal de COPE, David Alandete, en ABC, Machado afirma que Trump es una persona chistosa, pero a la vez muy informada, asegurado que mantiene una vía de contacto directo con el mandatario americano y que con él puede llegar a la paz.
Estados Unidos amenaza a Canadá con un arancel del 100% si estos llegan a acuerdos comerciales con China.
Donald Trump ha asegurado en su red social que el primer ministro canadiense no puede convertir su país en un puerto de descarga para los chinos.
¿Y qué nos cuentas del Open de Australia, Xavi Lasso?
Pues que Carlitos Alcaraz ha ganado el partido de octavos de final ante el estadounidense Tommy Paul por 3-0, 7-6, 6-4, 7-5.
Ángel García, buenos días.
¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal, Xavi? ¿Cómo estáis? Desde la Rod Laver Arena, donde Carlos Alcaraz acaba de ganar a Tommy Paul por ese 7-6, 6-4, 7-5 que decía Xavi. Con mucho saque, ha sacado muy bien durante todo el partido y sobre todo siendo muy dominante en los momentos de la verdad. Cada vez que acababa cada set era cuando aparecía el mejor Carlos en el tiebreak del primer set y luego para romper el servicio de Tommy Paul al final del segundo y del tercero. Se mete en sus terceros cuartos de final consecutivos aquí, aunque es verdad que toca dar un paso más, que en los dos anteriores acabó perdiendo y que lleva ya 88 victorias de Grand Slam con solo 22 años y 265 días. Nadie, ni Rafa Nadal, ni Bjorn Borg, ni Boris Becker, nadie había hecho eso con esa edad. El martes, cuartos de final contra el ganador del Bublik de Miñaur.
Gracias, Ángel. Buenos días. Pues como cada domingo a esta hora nos centramos en este programa en la palabra de la semana. La palabra de la semana sin duda ha sido tren. Arturo Ayestarán, buenos días.
Buenos días, Fernando. Una palabra que por desgracia no nos hemos quitado estos días por los accidentes de esta semana en Adamuz y en la del martes en Lleida. Su origen es el vocablo francés, y pido perdón de antemano por la pronunciación, tren, que existe desde el siglo XII, alrededor de 700 años antes de la invención del ferrocarril. Este vocablo es una derivación del verbo trainer, también francés, que viene del latín vulgar trajinare, palabra de la que salen verbos como trajinar o entrenar, que a su vez viene de traere, es decir, arrastrar y tirar. Este es el origen inicial de la palabra tren, que vendría a ser lo que es arrastrado. De hecho, el participio pasivo de traere es tractus, de donde también vienen palabras como tractor o incluso distracción.
Interesante que el tren existiese como palabra antes de que hubiese locomotora, 700 años antes. ¿Y qué acepciones y derivados tiene esta palabra?
Pues tiene varias, la mayoría relacionadas con la definición que tenemos todos en la cabeza de medio de transporte, aunque hay una muy curiosa y casi en desuso, que es utilizar tren como sinónimo de opulencia, de fastuosidad y de lujo.
Sí, vive a todo tren.
Eso es.
Oye, ¿y qué texto clásico o qué texto de la literatura seleccionado donde se utiliza? Dice la palabra tren.
Pues me he fijado en un fragmento del poema El tren expreso, del poeta Ramón de Campoamor, que dice así: cuando miraba atento a aquel tren que corría como el viento, con sonrisa impregnada de amargura, me preguntó una joven con dulzura: ¿sois español? Y a su armonioso acento, tan armonioso y puro, que aun ahora el recordarlo solo me embelesa, soy español, le dije, ¿y vos, señora? Yo, dijo, soy francesa, podéis, la repliqué con arrogancia, la hermosura alabar de vuestro suelo, pues creo, como hay Dios, que es vuestra Francia un país tan hermoso como el cielo. Verdad que es el país de mis amores, el país del ingenio y de la guerra, pero en cambio, me dijo, es vuestra tierra la patria del honor y de las flores. No os podéis figurar cuánto me extraña que al ver sus resplandores el sol de vuestra España no tenga como el de Asia adoradores. Y después de halagarnos obsequiosos del patrio amor, el puro sentimiento, nos quedamos silenciosos como heridos de un mismo pensamiento.
Oh, qué bonito, qué escena en un vagón de tren. Gracias, Arturo.
A ti, Fernando.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Dos películas unidas por una voz, un temperamento y una leyenda. Lola Flores. María de la O.
¿Y eso por qué?
Porque yo no quiero.
Pero quiero yo y en paz.
Y El balcón de la luna.
Tú nunca te cansas.
¿De qué?
De robar hombres. Te arranco los ojos.
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, ¡viva el cine español! En 13.
Último domingo de enero, Jornada Mundial de los Leprosos.
Cada año esta enfermedad afecta a más de 200.000 personas.
20 euros pueden curar a un leproso. Ayúdanos a terminar para siempre con la lepra.
Envía tu donativo a la Asociación Amigos de los Leprosos Raúl Fulero, calle Marqués de Santana 20, 28004, Madrid. Teléfono 91-531-5300.
Hoy la lepra tiene curación. Necesitamos tu ayuda.
La mañana.
Con Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Esta semana se ha dado a conocer un importante descubrimiento, el descubrimiento de la obra de arte más antigua hasta el momento conocida. Se trata de una pintura rupestre encontrada en el sureste de Sulawesi, en Indonesia. Es la silueta de una mano hecha colocando la palma sobre la roca y soplando pigmento alrededor. Estamos hablando, como digo, de 67.000, 70.000 años de antigüedad. Aitor Ruiz Redondo es profesor de Prehistoria de la Universidad de Zaragoza. Profesor Ruiz Redondo, muy buenos días, gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días, gracias a vosotros por invitarme.
¿Qué importancia tiene este descubrimiento?
Bueno, cada vez que realizamos un descubrimiento del escaso arte paleolítico, a pesar de que en España sea bien conocido, tenemos ejemplos claros como Altamira y otros, siempre es una noticia. Al final tenemos unas 450 conjuntos en todo el mundo descubiertos hasta la fecha, y no hace apenas 20 años eran poco más de la mitad. O sea, estamos a un ritmo de descubrimientos muy interesantes, y sobre todo que están empezando a aparecer, más allá de fechas, de dataciones, están empezando a aparecer en lugares que antes no eran desconocidos, ¿no? Conocemos estas pinturas en España y en Francia, estos otros grandes conjuntos que nos suenan a todos, incluso están en el imaginario popular, pero ahora están empezando a aparecer en áreas muy alejadas. Tú mismo lo has dicho, ¿no? En este caso en Sulawesi, en Indonesia, donde ya se conocían otros en la última década, se han encontrado, y bueno, pues estos vienen a sumarse a lo que ya conocíamos.
Ya. Vamos a ver, ¿conocemos el valor simbólico? Porque claro, una pintura de este tipo tiene un valor simbólico. ¿Qué valor o qué semántica tiene una obra de arte de este tipo?
Qué interesante, ¿no? Como pregunta y como reflexión, yo creo que nos la hacemos ya no solo cualquier estudiante que tengamos aquí en la universidad, sino cualquier persona, ¿no?, que se acerca un poco o que ve estas pinturas, dicen, pero esto qué nos podía significar. La verdad es que no sabemos qué significaban. Lo que sí tenemos datos cuantitativos, datos totalmente científicos y obtenidos de una manera positivista, es que significaba algo importante, puesto que ninguna sociedad invierte las cantidades de tiempo, energía, materia para recolectar la materia prima para algo que no es importante para su sociedad, porque al final el arte rupestre no nos da de comer, ¿no? Entonces, están invirtiendo una cantidad de recursos en crear algo, por ejemplo, en muchas cuevas europeas, asiáticas, que podían invertir en algo, diríamos, directamente productivo para sus sociedades, significa que para estos pueblos, evidentemente, significaba algo, ¿no? Tenía un lugar, un rol social. Desgraciadamente, el significado exacto se ha perdido, pero bien, es interesante que nos podamos aproximar a cómo las realizaban, qué fecha, que podamos ver la cultura material que les va asociados, ¿no?, qué otras actividades realizaban alrededor de esta, que es al final los que trabajamos en este llamado arte paleolítico.
Vamos a ver, estamos hablando de 67.800 años de antigüedad, o sea, claro, esto es antes del paleolítico superior, o sea, ¿son homo sapiens, son neandertales? ¿Cómo son ese tipo de hombres o esos homos que hacen esa pintura?
Pues claro, tenemos una concepción un poco eurocentrista todavía, puesto que los primeros estudios se han realizado desde aquí del mundo, ¿no? Entonces, hablamos antes del paleolítico superior porque la definición del paleolítico superior es cuando Homo sapiens llega a Europa.
Ajá.
Claro, esto está en Indonesia. Entonces, de hecho, los autores lo que dicen que no hay en el artículo son honestos y dicen que no hay forma. Ahora mismo no tenemos una forma arqueométrica de estas pinturas en particular aproximarnos exactamente a quién las hizo, porque no han excavado un contexto arqueológico asociado a ellas, pero comentan que se están encontrando contextos asociados a Homo sapiens en fechas muy similares ya en Australia, ya en el poblamiento de Australia. Por lo tanto, si vinieron a través de Indonesia, ellos como hipótesis dicen que pudieron ser ya realizados por Homo sapiens. Tenemos en cuenta que Homo sapiens en el norte de África, en Marruecos, en Argelia, tenemos restos de hace 180.000 años de nuestra especie. A la llegada a Europa hace 40 y tantos mil, 47.000 en Bachoquiro, 48.000 en Bulgaria, es mucho más reciente que lo que tiene nuestra especie y que pudo haber poblado otras regiones del planeta antes que Europa.
Pueden ser Homo sapiens salidos de África, poblaron zonas de Asia antes de llegar a Europa. Y hay posibilidad de que sean neandertales, o sea, el neandertal tiene construcción simbólica.
Tal como conocemos Homo neanderthalensis, en realidad no los conocemos fuera de Europa y Oriente Próximo. Ajá. O sea, Esa especie tiene una distribución relativamente, bueno, conocemos algo en Asia, pero en Asia del norte, ¿vale? Estamos hablando de Siberia, muy alejados de esta zona. En esta zona tenemos otros tipos de homínidos, pero Homo neanderthalensis es, parece ser una rama de la evolución humana que se desarrolla autónomamente en Europa.
Sí.
Y que luego, a través de mezclas, porque sabemos que hibridaron mucho con Homo sapiens, con nuestra especie, nosotros somos un producto de ello, bueno, conformaron a lo que es nuestra realidad, hoy en día nuestra realidad como especie. Pero, de momento, no tenemos evidencia de que pudieran poblar el sureste asiático. Entonces, hay otras especies de homínidos en esa zona.
¿De denisovanos, por ejemplo?
Se las trae la palabrita, ¿eh?
Sí, denisovanos.
Eso es, de la porque se encontraron por primera vez en la cueva de Denisova. Eso está en las estepas asiáticas.
Ajá.
Ahora, lo más que se ha encontrado, hemos encontrado en zonas del Tíbet. Pero claro, Sulawesi está mucho más al sur. Claro. Es posible, pero de momento no tenemos restos. Sí que hay restos de otros homínidos, como son el Homo luzonensis o el Homo floriensis, que son característicos de esta zona de Indonesia y del sudeste asiático y de todas estas cadenas de islas. Claro, son especies completamente distintas, son evoluciones locales del tronco común alejado africano que viene desde Homo erectus o ergaster. Lo mismo que Neandertal, pues también parece ser que es una evolución independiente, pero surgida en Europa, la cual conocemos mejor, bueno, por lo que digo, ¿no? Que siempre hay un sesgo eurocentrista al venir muchos de nuestros estudios a haberse desarrollado durante el siglo XIX y XX en los países europeos, claro. Ya.
Pero, por ejemplo, Altamira está situado en torno al año 12.000 antes de Cristo, o sea, estaríamos hablando de muchísimo tiempo antes.
Sí, Altamira, los bisontes de Altamira.
Los bisontes, sí.
Porque Altamira tiene pinturas y grabados desde hace más de 35.000 años.
Ya.
La ultimísima fase, que es la de los bisontes, datan en torno a unos 16, 17.
Ah, 16.
Entonces, sí, es que son fechas sin calibrar. Entonces, cuando las calibramos, pues sí, nos dan unos 16, más o menos, ¿eh? 16, 17 mil años.
Estaríamos hablando de 50 mil años antes, ¿eh? O sea,
sí, muchísimo.
O sea, vamos, 50 mil años son 25 veces el tiempo que nos separa del nacimiento de Jesús. Es que son magnitudes muy amplias.
Son magnitudes enormes, ¿eh? Sí. En prehistoria siempre lo son. Aquí, a ver, hay varios factores a considerar. Sí. Primero, que Altamira, lo que conocemos casi todos de Altamira, o lo que el gran público conoce mayormente, son los bisontes de Altamira. Es la última fase de Altamira. Ya. O sea, Altamira durante miles de años se está pintando. De hecho, las primeras pinturas se han datado en más de 35.000 años. Ya. O sea, durante 20.000 años hay gente pintando en Altamira.
Pero podemos decir... Sí, perdone que le interrumpa. ¿Podemos decir entonces que hace 70.000 años el hombre, a través del arte, estaba buscando ya un significado?
Bueno, eso, a ver, es muy interesante el descubrimiento y las dataciones de pinturas. Sí. Es cierto que se agradecería que en los artículos apareciera algún tipo de contexto arqueológico.
Ajá.
Puesto que no, nunca asocian, en estos que han aparecido en Sulawesi, en estos que ya van varias dataciones de más de 40.000, tenían ya en dos artículos distintos del año 2014, 2018, y ahora uno de 2021, si no me equivoco, 2022, perdón, y ahora este del 26. Lo que pasa es que no encontramos, los autores no ofrecen, los colegas no han encontrado un contexto arqueológico asociado.
Claro, y no
que
sabemos,
sería interesante,
claro,
porque lo único que tenemos es una fecha.
Ya.
Y además, por ejemplo, cuando entramos en el detalle del artículo, esto son cosas que no se suelen entrar porque están en la información suplementaria, han hecho dataciones de, si no me equivoco, 7 yacimientos. En total son como 10 manos distintas las que, ajá, datan de distintos yacimientos, y hay dos que les dan esta antigüedad, pero luego hay otras que les dan 8.000 años y 15.000 años. Entonces, a ver, el método es fiable, ¿eh? La cuestión es, habría que buscarle un significado a esto. Estamos sugiriendo que hay gente durante 60.000 años manteniendo la misma tradición de pintar, las mismas formas.
¡Buah, apasionante!
A ver, es... Sí, sí,
arriesgado,
se confirma,
pero apasionante.
Es apasionante, pero eso es. Agradeceríamos, yo creo, por lo menos desde mi punto de vista y otros colegas, que hubiera quizá un contexto arqueológico, ojalá aparezca dentro de poco, que estuviera asociado, como tenemos en otras cuevas, como en Altamira, por ejemplo, mismo ya que hablamos de esta, pero tenemos en otros cientos de cuevas, que no solo tenemos la pintura de la pared, sino que debajo tenemos las herramientas que usaron, la pintura que usaron, y entonces podemos darle un contexto, y también un contexto de datación
interpretativo,
a todo esto. Eso es, eso es. Pero bueno, quizá para los próximos estudios de este equipo están realizando.
Lo seguiremos de cerca esto.
Con este hace años.
Profesor Ruiz Redondo, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Gracias a ustedes, gracias. Buenos días.
Siete menos diez, seis menos diez en Canarias. Es un buen momento para viajar en el tiempo. Es lo que solemos hacer a estas horas, todos los domingos, para escuchar los sonidos del pasado con la ayuda de David Casado. Vamos a viajar, porque así lo ha querido David, buenos días.
Muy buenos días, Fernando.
Hasta el año 1976. Acababa de morir Franco. Llévanos por este viaje, David.
Pues venga, Fernando, vamos a viajar ayer la víspera, como diría mi abuela, y lo primero, aunque ya tenemos la radio encendida, vamos a figurarnos para viajar este encendido de la radio. Con el transistor encendido, Fernando, viajamos 50 años. Siempre que viajamos tanto en el tiempo, me imagino un Fernando joven con el pelo largo, no sé por qué.
Bueno, no tenía el pelo largo yo en el 76, porque yo en el 76 todavía era chiquitito y yo era un chico, digamos, ordenado y limpio, con el pelo corto.
Pero seguro que ese Fernando de la época hacía algo muy importante, que era escuchar lo que era COPE, aunque en esa época era Radio Popular.
Si quieres disfrutar.
Así sonaba COPE en 1976.
Radio Popular, eso es. Y bueno, como bien decía Fernando, fue un año muy convulso tras la muerte de Franco. En esos años se combinaba la inquietud y también el entusiasmo. Éramos algo más de 36 millones de personas. Nos casábamos pronto, fíjate, 25 años de media. Fernando. Y luego todo era más barato, el pan costaba 7 pesetas. Pues mira, pues imagínate. En lo político derivaba todo de la muerte de Franco. El principal cambio venía de la jefatura del Estado. Llegaba Juan Carlos I y con un nuevo presidente de gobierno tras la dimisión de Arias Navarro. Era Adolfo Suárez.
Juro desempeñar el cargo de presidente del gobierno con absoluta lealtad al rey y estricta fidelidad a los principios del movimiento nacional.
Seguro que te acuerdas, Fernando, porque era una época
pues
compleja,
mira,
¿no?
Me acuerdo relativamente. Sí me acuerdo de ver a Adolfo Suárez hablando en televisión, y es que, David, este es un momento decisivo, cuando Suárez ocupa la presidencia del gobierno por decisión del rey Juan Carlos, lo que significa que el franquismo empieza a quedar atrás.
Y seguro también que te acuerdas de este momento, que era en el que las cortes franquistas se hicieron, como se ha dicho después, el harakiri. Fue en noviembre de ese año.
Votos afirmativos, 425. Votos negativos, 59.
No me acuerdo, David, pero he vuelto muchas veces a este momento porque, tú que eres historiador sabes que es decisivo para nuestro país. Ese es el momento en el que se pasa de la ley a la ley. Las cortes franquistas, que no eran unas cortes democráticas, que eran cortes formadas por procuradores, aceptan la ley de reforma política. Sí, he hablado en algún momento con alguna de las personas que estaban entonces en el gobierno de Suárez y me contaron que hicieron de todo menos acostarse con los procuradores para conseguir que votaran a favor, y en la última serie de Movistar,
la
anatomía
de
un instante. Se cuenta una cosa muy interesante, y es que como había algunos procuradores que tenían que votar a favor de la transición política y no estaban muy, no eran muy partidarios, lo que le hizo el gobierno fue pagarles un viaje a una zona tropical para que no estuvieran ese día en la votación. Pero vamos,
eso me encanta.
Gran sonido este, gran momento.
Sí.
¿Eh?
Pues fíjate, un gran momento también te lo voy a poner ahora, sí, porque hemos perdido la costumbre de cuando se hacían grandes eventos, como era estas, sí, reformas, pues hacía una canción. Y este año, por esta reforma, se hizo esta canción. No te lo voy a decir, a ver si la recuerdas.
Habla, pueblo, habla.
Claro, claro que me acuerdo. Esto fue una cosa de vino tinto.
Sí, señor.
Vamos a ver. Es que cuando se aprobó la ley de reforma política, lo que se hizo luego fue un referéndum, y yo creo, igual me falla la memoria, pero este fue el tema que se utilizó para la convocatoria del referéndum.
Para animar a la gente a que fuese a votar.
Eso es.
Aunque, Fernando, si hablamos de canciones de la transición, hay, sí, una que está por encima del resto, y está Libertad sin ir a dejar cha.
Libertad, libertad, sin ir a libertad, guárdate tu miedo y tu ira, porque hay...
Y está muy curioso, Fernando, porque todos la asociamos a la transición, pero, sí, nace de la mano de Diario 16.
Anda.
Porque fue utilizada para promocionarlo. Porque ya vemos, en esta época empiezan a surgir muchos diarios, sí, aparte Interview o El País. Esto amplió la variedad de que teníamos en los kioscos, donde no había tanta, era en la televisión, porque solo teníamos dos canales, y en la que encontramos, eso sí, grandes programas de estreno. Esta es uno, La clave, de José Luis Balbín.
Buenas noches, señoras y señores. Antes, no hace tanto tiempo todavía, se hablaba de fútbol sin parar. Ahora se habla de lo que antes apenas se hablaba.
De esto sí me acuerdo perfectamente, David, porque como tú dices, había solo dos canales. Yo creo recordar que era el viernes o el sábado por la tarde. Balbín, el programa consistía en que primero se presentaba una película. Ahí había grandísimos personajes de mucho nivel. La realización era una realización muy clásica, con un plano general. Bueno, yo todavía era muy jovencito, pero me llamaba la atención de aquel programa,
¿sí?,
la profundidad con la que se debatían las cuestiones.
Eran muy intensos.
Bueno, y de hecho, para mí la vocación periodística tiene en cierto modo que ver con aquel programa de La clave. Bueno, esto sería impensable en este momento como formato, porque tú ahí hacías una pregunta y el que intervenía hacía un monólogo que los que hacemos aquí se quedan cortos, ¿no? O sea, hablaba la gente 15 o 20 minutos seguidos explicando una posición. Pero yo lo recuerdo perfectamente como espectador, porque te daba una profundidad, una altura de pensamiento. Te abría mundos, bueno, y seguramente nos aburriríamos con ellos, pero te abría mundos que tú decías, pero ¿yo por qué no sé de esto? ¿Pero yo por qué no estoy informado? ¿Pero yo por qué soy tan inculto y tan tonto, no? Y eso está muy bien, o sea, que haya programas que te abran el horizonte. Yo tengo un recuerdo formidable de La clave, que además La veíamos en familia, ¿sabes? Cuando se veía la televisión, cuando delante de una pantalla había una familia entera.
Lo que seguro que también veía esa, sí, familia, eran las series como esta protagonizada por Sancho Gracia,
sí,
que era por supuesto Curro Jiménez.
Claro, también.
Estaba
también
de estreno, ¿eh? Sí, este año.
Vamos a ver, no se llamaba serie entonces, ¿eh? O sea, entonces no me acuerdo cómo la llamábamos, simplemente era Curro Jiménez, y tú veías un capítulo, un capítulo a la semana, nada de, claro, no había...
No, ahora como no hay las series enteras.
No había streaming, tú, Curro Jiménez se quedaba con una puñalada en la sierra y tú tenías que esperar a la siguiente semana para ver si se había desangrado o no,
Y como era jovencito, mira, te he traído, sí, una serie que, sí, aunque es de la época, todos la hemos visto alguna vez. Heidi. Justo este año terminaba la serie.
¿El 76?
En el 76 terminó aquí la filmación, aquí, sí, en España.
Yo es que era muy rancio y a mí me aburría mucho aquello de Heidi y Marco y los dibujitos. Eran unos dibujitos... bueno, eso habría que preguntárselo a Jerónimo José Martín, que es el que sabe de animación. Eran unos dibujitos planos, es Heidi, o sea, nada que ver con la animación que ahora tenemos, pero vamos, había furor, ¿eh? La gente salía corriendo por la calle porque estaban echando Heidi. Insisto que no había streaming, entonces tú o lo pillabas en el momento o ya te quedabas sin Heidi hasta la semana que viene.
Tú eras más de películas como Rocky.
Rocky es del 76.
Del 76, se estrenó este año.
Sí, cuando empieza a subir por las escaleras porque está entrenando de madrugada. Esta mañana viniendo a la radio he visto uno que estaba corriendo a las 4:30 de la mañana ahí por venta. Digo, mira, es como Rocky. Con la capucha corriendo.
Aquí en España éramos de otras películas como la de Alfredo Landa o Gracita Morales. Sí. Pero que también tenía mucha calidad. Y para despedir este año 76, Fernando,
sí,
te traigo la canción que triunfó. Y todavía seguimos escuchando. Era ABBA.
...1976... Gracias, David,
a
por
ti,
este
Fernando.
Viaje en el tiempo.
A ti.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin.